Gracias a Dios por esa convicción bienaventurada y esperanza al mismo tiempo, la cual llevamos en nosotros, de que estaremos una vez con el Señor y será por siempre. Y Él limpiará todas las lágrimas de nuestros ojos y no habrá más dolor ni pena, sino que por toda la eternidad tendremos paz y gozo y todo lo que pertenece a ello. Tenemos la promesa de lo que ningún ojo ha visto o oído escuchado y lo que no ha venido a corazón de hombre. Ha preparado Dios a aquellos los que le aman a Él. Y gente que ama a Dios deben primero haber sido amados por Él, pues de otra forma es solamente un reconocimiento de labios y eso no llevará a nadie al cielo, sino que solo el amor de Dios revelado en Cristo nos llevará a la meta. Y por eso también está escrito que el amor no termina nunca, no ha comenzado nunca. Es tan eterno así como Dios es eterno. Y todos los dones y hablar de conocimiento y de sabiduría, todo eso terminará una vez, porque las cosas tuvieron su principio, pero lo que estuvo en Dios será eterno, porque nunca comenzó. Y así estamos agradecidos de que unos con otros nos podamos consolar con esas palabras. Gente, las cuales en estos días abren sus ojos y oídos también, etc., tienen que desanimarse porque ellos ven la desorientación que existe. Ven como todo realmente está llegando a su final. Y también los incrédulos. Y ellos solamente esperan por cuándo entonces será el fin. Y nosotros podemos tomar la promesa con seriedad. Y cuando vean que todo esto acontezca, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Y los otros se sientan y piensan, espero que esto no suceda hoy. Pero nosotros, como los humillados o inclinados, podemos levantar nuestras cabezas, pues sabemos que nuestra redención está cerca. Y los papeles pronto se intercambiarán. Los que ahora son rechazados serán entonces los distinguidos, y los que ahora son distinguidos entonces serán los rechazados. Los papeles cambiarán a nuestro favor. No se preocupen por eso. Nuestro Dios es un Dios fiel y verdadero, y cada palabra de Dios debe llegar a ser parte de nuestras vidas y llegar a ser una certeza, a una parte principal de nuestra vida espiritual, y debemos tener una aceptación íntima, un amén y un sí real a cada palabra de Dios, pues en Él es el sí y el amén para toda promesa de Dios. Y Él ha tomado la completa responsabilidad de todo. Y es así que nosotros frecuentemente no estamos contentos con nosotros mismos o con la circunstancia en la cual nos encontremos, pero con Dios y con lo que Dios ha hecho, siempre estamos contentos. Ni una sola vez yo me he tenido que quejar de su palabra o de sus bendiciones o de lo que él haya hecho. Y si me quejo de algo, pues seguramente por otras cosas, pero no por lo que Dios ha hecho. Por el contrario, eso me fortalece y me endereza. Y así debemos entender de que esos ambos campos, o esos dos campos, debemos de separarlos unos de otros y entender de que pertenecen a dos diferentes mundos. Nosotros lo espiritual nunca lo podremos ordenar en este mundo y a este mundo tampoco en lo espiritual, pues son dos diferentes cosas. Y nuestro Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y si eso lo hemos entendido, entonces las cosas pasajeras las observaremos como temporales y no les daremos el peso más como quizás lo hayamos ya hecho antes. Ahora, en estos dos cultos, en la mañana y en la tarde, no quiero venir o entrar mucho en la palabra, porque en el culto principal en la noche, con la ayuda de Dios, entraremos en la enseñanza, las cosas que deben ser enseñadas, para que nosotros con fe podamos ser llevados o actualizados en lo que está sucediendo actualmente. Y eso es mi deseo interno. No solamente ser parte de un programa, sino tomar parte realmente de lo que Dios hace en este tiempo. Y ustedes escucharon en esta mañana, un hermano oró en polaco y a mí se me olvidó dar las bienvenidas de corazón a los hermanos de Polonia. Dios los bendiga y sean bienvenidos de corazón. Mis hermanas aquí que nos han visitado, Dios los bendiga entre nosotros. Ellos entienden muy bien alemán, pero cuando se trata de la oración, entonces para ellos es más sencillo orar en su idioma. Y entonces después entendí que el hermano Malura, después de este culto, volverá a su hogar. Y yo pienso que sería bien si él, por lo menos, saludara a la iglesia, porque no estaría bien si él regresara sin haber podido tener la oportunidad de por lo menos de saludar. Yo le pido a él que venga ahora al frente. Y cómo o qué haremos después, no lo sé. Claro, debe ser corto, pero si va a ser del italiano al francés y del francés al alemán, seguramente será así. Y ahora deseo leer en 2 Corintios 4, versos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué profundidad tan grande hay en estos dos, son expresados en estos dos versos? Uno habla de la leve tribulación momentánea, la cual en su tiempo producirá en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, aquí habla de eterno peso. Y nosotros sabemos que si hemos leído Hebreos 11, cada siervo de Dios tuvo que pasar a través de muchas tribulaciones o pruebas. Y sin embargo, si uno les pudiera preguntar a ellos hoy, ¿les gustaría a ustedes andar otra vez ese camino? Ellos seguramente dirían sí, sin importar cómo sea el camino terrenal. Lo más importante es, como dice el cantautor, si él termina contigo en la eternidad. Y eso es lo importante. Un camino malo, sin la meta correcta, no es bueno. Pero el camino, sin importar cómo sea, pero con la meta correcta al final, ese que lo queremos andar. Y entonces después dice como explicación, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y yo pienso que ahí todos podemos hacernos una prueba. Cada vez cuando nosotros hemos mirado a lo visible, entonces la carga sencilla se ha hecho más pesada y nosotros nos hemos derrumbado en eso porque no hemos entendido de que pertenece a ello para que nosotros entonces la meta, o sea, para prepararnos para la gran meta y eterna. Pero entonces, si hacemos lo que dice en el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ustedes saben, ha habido gente los cuales no solamente ahora se han quejado, sino también en los días de los apóstoles. Se le dijo al Pablo, sus cartas son muy tremendas, pero él no puede hablar, no, ya no sabe hablar. Y ustedes saben, ustedes conocen todas esas cosas que en aquel entonces fueron dichas. Pero ha habido gente las cuales ellos no prestaron atención a lo que él dijo porque ellos no reconocieron que él, por comisión divina, le hablaba a la gente. Ellos pasaron por alto, pasaron por un lado, y Pablo en una parte dijo que algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, y los terceros pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, hubieron diferentes razones. No es ahora nuevo, sino que ya en aquel entonces hubieron personas las cuales no pudieron esperar hasta que Dios los llamara y los introdujera en su cuerpo, en la armonía divina, de que todos los ministerios en la iglesia puedan ser realizados así como a Dios le agrade. Y ustedes saben, cuando Dios habla sobre la iglesia o escribe sobre la iglesia, Él ve entonces a Cristo como la cabeza y a todos los creyentes unidos como cuerpos o miembros del cuerpo del Señor, a través de los cuales la voluntad de Dios debe de realizarse. Pues Dios no enviará algún ángel Gabriel o Miguel, sino que Dios quiere servirse de su iglesia para hacer la culminación del plan de salvación. En eso podemos confiar. Pero Dios debe poder confiar también en nosotros, de que nosotros entendamos dónde Él nos ha puesto. Y entonces cuando Pablo habla de cómo los miembros individuales deben de estar unidos unos con otros, y como él escribió que si un miembro sufre, entonces sufre todo el cuerpo con él. Entonces eso le duele a todo el cuerpo. Si cada miembro siente el dolor del otro hoy. Hoy. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve eso hoy? Uno casi que no puede pensar en eso. Hoy alguno puede estar destruido en dolor y en desesperación. Y todos los demás, ellos andan tan bien y es como que si no hubiese sucedido nada. ¿Y cuál es la razón? Pues no hay ninguna conexión divina con la cabeza y por eso ninguna conexión unos con otros. Porque el dolor del hermano, o si el dolor del hermano no es tu dolor y su problema no es tu problema, entonces pregúntate, y yo me pregunto a mí también, si nosotros ya, como miembros de ese cuerpo, hemos sido entrelazados, de si nos llevamos unos a otros y si la misma vida fluye a través de nosotros y si esa unanimidad divina ya existe. Y si no es así, pues eso debe suceder pronto. Y yo creo que la verdadera restauración no nos lleva solamente de regreso al último capítulo de Hechos de los Apóstoles, sino realmente al principio, al primero, donde no había ninguna confusión y ningún falso hermano, ni ninguna enseñanza o doctrina falsa, donde todos eran un corazón y un alma, donde uno oraba y el sitio temblaba, donde cada uno se paraba por el otro, donde el amor divino, el primer amor, ardía en cada corazón. Y más adelante la cosa ya fue un poco diferente. Entonces ya unos predicaban así, de que la resurrección ya había tomado lugar y comenzó con las diferentes doctrinas, las cuales todavía nosotros hoy en parte las tenemos o las volvemos a tener. Pero no, yo creo de corazón que Dios nos lleva de regreso totalmente a ese principio, al original. El hermano Rus ya lo mencionó sobre Pentecostés, donde todo lo que fue llamado a salir afuera por la palabra, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, son llevados a ser bautizados por un mismo Espíritu y tener la única o la misma fe y hablar el mismo idioma espiritual. Y así no necesita uno enseñar más al otro, sino que estamos contentos cuando Dios nos puede enseñar a todos y nosotros podamos servir unos a otros con el don que el Señor nos haya regalado. Y no será un hombre sistema, ni tampoco dos hombres sistemas, sino que será la finalización de la obra de nuestro Dios en medio de su pueblo. Nuestras propias imaginaciones ya hoy las podemos dejar en nuestras casas. Eso no las necesita Dios, porque Él ya tiene su programa hecho. Pero entonces tenemos el deseo íntimo. Y mientras más dure, más será de entender a Dios y de hacernos una parte de su obra en estos días. De Moisés está esa palabra muy conocida, la cual nosotros desde hace años la observamos. Es en Éxodo 33. Esa muestra de la gracia divina está en que Dios nos deje conocer sus caminos. Y está escrito aquí en Éxodo capítulo 33, a partir del verso 12. Y dijo Moisés al Señor: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahora viene. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿No son estas palabras gloriosas? Moisés mismo, su seguridad, la cual él tuvo ya al principio, ahí había terminado. Él ya no era más ese hombre fuerte que golpeó al Egipto. Él ya no era más ese hombre el cual hacía cosas por sí mismo, sino que después de 40 años de espera. ¿Y saben ustedes dónde está el gran misterio? Aunque Moisés fue exactamente 10 años antes por sí mismo. Ustedes lo pueden leer en algunas partes. Dios le dijo a Abraham, después de 400 años, yo liberaré a tu pueblo de Egipto. Y ustedes lo pueden leer de que exactamente 430 años ellos estuvieron allá y después fueron llamados a salir afuera o fueron sacados. E igualmente ustedes pueden leer, yo también les puedo dar la escritura, de que Moisés desde su primer ir hasta su último, él tuvo que esperar 40 años otra vez. O sea, 430 menos 40, 390. Y nos puede suceder de que si nosotros actuamos muy apresuradamente, y a pesar de que Dios nos haya determinado para una tarea, pero su hora y su tiempo no lo podamos esperar, de que entonces algunas cosas vengan a nosotros las cuales no deberían de ser. Y por eso queremos no decirle nada a Dios, no hacer ninguna calculación, decir, sí, ahora esto va a suceder, esto y lo otro. Dios no escucha eso. Él ni siquiera lo mira. Él hizo el plan. Y en ese plan divino queremos nosotros dejarnos entrar. ¿De qué os serviría si aquí cosas serían expuestas en las cuales Dios no está? A mí no me serviría de nada, sino que yo quiero ser verdadero y permanecer verdadero hasta el último tiempo, hasta el último día. Yo no creo que algún siervo de Dios tuvo la necesidad de aparentar algo ante la gente, sino que nosotros esperamos hasta que la hora de Dios llega y viene con certeza y en nuestro tiempo y está muy cerca. Entonces, ¿por qué debemos nosotros fijarnos en otros tiempos? No, Dios ha fijado ya todo y eso es suficiente. Y aquí lo maravilloso es que Moisés dijo que si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y ahí está el secreto, el gran secreto. No fue la cosa del Moisés y en este tiempo tampoco es la cosa de un hermano Branham, sino que es la cosa de Dios desde el principio. Y Él ha utilizado instrumentos o herramientas y su reino lo ha Él edificado, pero permanece la cosa de Dios. Y después dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora, en alemán dice, que me muestres tus planes, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y después, en el verso 16, o quizá el verso 15 antes, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, no solamente Moisés, sino todo el pueblo. Un hombre de Dios nunca piensa en sí mismo, sino siempre en el pueblo de Dios. Entonces, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y si nosotros llevamos esto a la iglesia o lo aplicamos en la iglesia del Nuevo Testamento, si lo podemos hacer, y yo creo que el pueblo de Dios no es una denominación, sino que es la iglesia elegida de los llamados y apartados, y ella debe de toda iglesia que hay sobre la tierra debe diferenciarse, y esa diferencia no la hacemos a través de nuevas doctrinas o de doctrinas viejas, sino que lo hacemos o se logra a través de que Dios esté entre su pueblo y obre sus obras y que revele su presencia. Él mismo hace esa gran diferencia. Sí, Él hace la diferencia. Y por eso diríamos, fiel Señor, así como tú lo anunciaste en aquel entonces, que así mismo se ha revelado ahora, de que uno entre la iglesia del Dios vivo y todas las iglesias organizadas que se pueda ver la diferencia divina de que aquí no hay ninguna organización, sino un organismo vivo producido por Dios, una iglesia en la cual Él pueda confiar, un pueblo el cual sea nombrado según su nombre. Y yo creo que Dios esa diferencia la manifestará antes de que seamos tomados arriba, así como fue en aquel entonces cuando el pueblo de Israel fue sacado de Israel. Por todos lados había tiniebla, pero en Gosén, donde el pueblo de Dios estaba esperando con la promesa, ahí había luz clara. Y por todos lados todo era oscuro y en tinieblas. Pero debe repetirse eso. Dios busca lo que se ha desaparecido y lo trae de regreso. Así está escrito en Eclesiastés. Y lo que ya fue, volverá a ser. Dios hace cosas tan gloriosas, y cuando Él las hace una vez, pues lo puede volver a hacer, y otra vez volverlo a hacer, porque son cosas maravillosas, perfectas, llenas de bendiciones para su pueblo. Y queremos entonces pedirle de corazón, Señor, una vez más, si uno se recuerda de Sansón, y por cierto que a mí me pone más triste que todos los demás, pero él, de todas maneras, en su corazón tuvo el deseo profundo de que Dios, una vez más, venga en su derecho y que una vez más él pueda revelar su poder. Y lo mismo lo tenemos nosotros, y esto lo puedo decir por todos nosotros. ¿Quién en su corazón está lleno de ese profundo deseo de que él pueda decir día y de noche, oh Dios, permite que el final con la iglesia por lo menos sea así como fue el principio? Yo pienso que nosotros todos pensamos así. ¿Sí? ¿Es así o no? Que pueda ver sus manos. Pues el amén no lo puede ver. Gracias. Dios los bendiga. Es el deseo profundo de nuestros corazones. Y según la palabra de Dios, reconoceremos que el Señor no solamente ha hecho palabras o ha dado palabras, sino que Él cuida de ellas para cumplir su palabra en la iglesia y en Israel también en su correcto tiempo. Y entonces el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Aleluya. También haré esto que has dicho. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro corazón no desea más cosas terrenales. Eso puede ser que sean pensamientos, pero nuestro Señor tiene solamente un deseo, o sea, de que lo que Dios ha prometido, verlo en realidad y vivirlo en realidad. Y a nosotros el Señor nos responde con las mismas palabras. También haré esto que has dicho. Lo que ustedes han traído ante mí, también lo cumpliré. El Dios de Moisés es nuestro Dios. Y Moisés dijo, tú debes saber que este es tu pueblo y no mi pueblo. Es tu cosa y no mi cosa. Yo solamente he sido puesto por ti aquí para hacer lo que tú me has pedido, pero toda la completa cosa es tu cosa. Y qué bonito que Moisés, en la presencia de Dios, solamente pudo expresar esas peticiones, las cuales Dios también pudo escuchar. Amados, mientras más nos vengamos a la presencia de Dios, entonces cada vez menores serán nuestros propios deseos. Y de repente todos nuestros deseos desembocan resumidamente en una única petición, la cual entonces nosotros traemos ante la presencia de Dios y Él nos escuchará. Y al final estaremos impresionados de que incluso una gran cantidad de nuestros deseos se hayan cumplido o serán cumplidos. Pero Dios prueba nuestros corazones. Él no quiere que nosotros escribamos una carta de Navidad con todos los deseos que tengamos, sino que Él quiere mostrarnos la cosa principal ante nuestros ojos y decirnos así como está escrito. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Algo muy glorioso. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y ustedes saben que el Señor se presentó ante Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Dile a ellos, el yo soy te ha enviado. Moisés supo quién lo envió y el Señor conoció a Moisés y le dijo: yo te conozco por tu nombre. Y a nosotros también, a ti y a mí, Él nos conoce por nuestro nombre y podemos llevar como petición antes la presencia de Dios, la cosa principal. Y Él entonces también nos dirá: también esta petición te la cumpliré porque has hallado gracia ante mí. ¿Saben ustedes? Cuando alguien encuentra gracia ante Dios, entonces, desde la primera hasta la última promesa, toda se cumple para la honra y la gloria de Dios. Encontrar gracia significa ser cubierto de gracia y misericordia de Dios, de que Dios, su sí, te lo dio a ti y a mí. Y Él nos quiere decir: ustedes no necesitan tener temor, pues habéis encontrado gracia ante mí. Y hasta la última petición veremos cómo toda se cumple. Pero llegaremos ahí de que no necesitaremos escribir ninguna carta de deseos y que tengamos que orar mucho y clamar, sino que en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, expresemos como petición aquello lo que en nosotros es puesto por el Espíritu, de acuerdo a la palabra que Dios quiera cumplir. Cada hombre de Dios, en los diferentes tiempos y circunstancias, llevaron ante Dios aquello lo que en ese momento fue necesario y el Señor escuchó. Tú hoy en esta tarde debes saber, precioso corazón, amado hermano y amada hermana, que cuando Dios, o si Dios ya en el Antiguo Testamento, donde su ira todavía flameaba, si Él ya en aquel entonces podía decir: tú has hallado gracia ante mí y te daré a conocer mis caminos y mis planes, entonces, ¿cuánto más ahora? ¿Cómo debería ser ahora con nosotros? De la ira ha sido apartada y la gracia se ha desbordado completamente. Y en ello podemos gozarnos con la absoluta conciencia de que Dios nos permitió ver o conocer sus caminos, porque hemos encontrado gracia ante Dios, y no solamente eso, sino que Él nos mostrará todo lo que Él se ha propuesto hacer. Sean fortalecidos en la fe, sean consolados. Nuestro Dios cuida de su palabra para cumplirla en su correcto tiempo. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor. Aleluya, alabado sea Dios. Padre Celestial, te damos las gracias otra vez por esta preciosa y santa palabra de Dios. Señor, queremos decir con Moisés: Señor, no como nosotros queremos, sino como tú quieras. Y no queremos comenzar a andar a ningún lado si no está en tu voluntad, Señor. Eso lo reconoció, lo pudo reconocer Moisés, Señor, y nosotros también lo podemos reconocer, de que nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada. Fiel Señor, te pedimos, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también sobre la tierra, Señor, y en especial en nuestro medio y en nuestras vidas, Señor. Estamos aquí, Señor, en tu iglesia, entre tu pueblo, Señor. Fiel Dios, pues nosotros no sabemos qué debemos hacer o a dónde debemos ir, pero tú, Señor, eres nuestro Padre, Señor. Y tú nos puedes guiar correctamente. Si nosotros hacemos algo por nosotros mismos, Señor, entonces estaremos destinados a fracasar, Señor. Pero si tú andas con nosotros, entonces no necesitamos tener temor. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre, Señor, por tu palabra. También esta tarde hemos recibido una lección gloriosa que hemos aprendido, hemos podido aprender, y que esa lección quiera caer muy profundamente en nuestros corazones y que podamos reflexionar de ello, de lo que tú nos quisiste decir en ello. Oh Señor, en estos días, gentes andan sus propios caminos y dicen o piensan que tú los enviaste y que tú estás con él en su plan. Pero Señor, nosotros vemos también, Moisés anduvo una vez en ese camino, pero después él pudo la segunda vez decir, solamente si tú vas conmigo, Señor. Y nosotros también queremos decir aquí, si tú andas con nosotros, queremos andar entonces el camino. Señor, te damos las gracias en esta hora y te damos a ti solamente la honra. En el nombre de Jesús. Amén.